Flores de Mora es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy Tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Bienvenidos a Tengo Otros Datos, de Ibero 90.9.
¿Ya estamos al aire? Avísenme.
Una de la tarde con un minuto. Yo soy Sebastián Ermenger y tú estás en Tengo Otros Datos, noticiero vespertino de Ibero 90.9. Este lunes 31 de marzo se nos acaba el primer trimestre del año. Mariana Lara, ¿cómo estás? Qué rápido se está pasando este caótico 2025.
Muy bien, Seba. Sí se está pasando extremadamente rápido. Me preocupa, pero está bien.
A mí me preocupa porque aparte ya está haciendo un calor terrible. Ayer el Servicio Meteorológico Nacional decía que venía una ola de calor terrible para todo el país esta semana. 13 estados, imagínate esto, 13 estados arriba de 40 grados centígrados.
¡Qué horror! A mí la verdad me gusta mucho el calor, pero...
¿Eres team calor?
Soy absolutamente team calor.
Vámonos saliendo de esta cabina.
Pero ya 40 grados y ya es demasiado.
Es demasiado. Y me preocupa, ustedes quizá no lo sepan, pero mucha gente en esta estación dice que la cabina A de Ibero 90.9 es la más fría del FM. Eso es parcialmente cierto y solo funciona cuando nuestro aire acondicionado está prendido. El tema es que el aire acondicionado de esta cabina se prende y se apaga con más autonomía que el Poder Judicial hoy, antes de la elección. Así que mientras está apagado, hace un calor terrible en esta cabina.
Sí, hace mucho calor. Sobre todo cuando hay mucha gente en cabina, es terrible.
Sí, sí, sí. Y usualmente este programa, este y el Cine I compiten por ser los programas con más público en vivo dentro de la cabina, lo cual es preocupante en términos del termostato. Pero bueno, con esa misma calor está la agenda noticiosa del día de hoy, porque como ya lo pudieron ver en su TikTok, en su Twitter, en su Instagram, no en las calles porque no tienen autorizado imprimir lonas ni espectaculares, pero desde ayer, domingo 30 de marzo, inició la campaña rumbo a la elección judicial del 1 de junio, esa elección que es... o que nace tras la reforma judicial aprobada en septiembre del año pasado, pues ya empezó la campaña y más de 880 cargos judiciales se renovarán por voto popular, eso a partir de los resultados del 1 de junio, domingo, en el que todas y todos los mexicanos estamos convocados a salir a votar. Ya nos contarás al 55 529 2599, ese es nuestro teléfono en cabina, o arroba Ibero99FM en X o Ibero99 en Instagram. Ya nos contarás por esos medios de contacto si vas a ir a votar o no. Por lo pronto nosotros tendremos a Lorenzo Córdoba, expresidente del INE, más adelante para platicar de esta, del inicio de esta campaña judicial. Esos y muchos temas más en este Tengo Otros Datos del lunes 31 de marzo. Y sin más, entrémosle de lleno con las noticias del día.
Hoy.
Hoy 31 de marzo se conmemora el Día de la Visibilidad Trans. Citlali Hernández, la secretaria de Mujeres del Gobierno de México, afirmó que sus puertas están abiertas para todas y pidió garantizar derechos a la comunidad trans. En la Ciudad de México habrá marchas desde las 2 p.m. Saldrán del Monumento a la Revolución y el Zócalo rumbo al Congreso y la Cámara de Diputados. Se esperan cierres viales en el centro. El secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, presumió esta mañana un mega decomiso de 10 millones de litros de diésel en Altamira, más contenedores, camiones y hasta un buque. Todo fue incautado en un operativo de la Marina y la Fiscalía General de la República. Esto, pese a que el gobierno anterior había dicho que ya se había acabado el huachicol. El fiscal de Tabasco, José Barajas Mejía, renunció hoy 31 de marzo para volver a su carrera militar. Dejó el cargo en medio de una ola de violencia en el estado. El vicefiscal Óscar Tonatiuh Vázquez queda como encargado.
País que habitamos.
Gracias, Mariana Lara, por este resumen de noticias. Hoy que inician, o ayer propiamente, que iniciaron las campañas judiciales, pues desde la Universidad Iberoamericana nos parece sumamente importante seguir este proceso. Más de 3.400 candidatas y candidatos se presentarán a estas elecciones para renovar 881 cargos. Quizá los más relevantes o los que más visibilidad tengan sean los 9 cargos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿no? Después de la reforma se va a reducir el número de asientos que tenga el Pleno de la Suprema Corte, y la Universidad Iberoamericana, un grupo de estudiantes, y que ahorita les voy a decir quiénes son ese grupo de estudiantes porque desde el Tengo Otros Datos nos da mucho orgullo, lanzó una iniciativa, el Observatorio Ciudadano de la Reforma, de la campaña de la elección judicial. Ahorita Lucy Panqueva, una de sus pues mentes maestras de este observatorio, junto con Camila Solís, ustedes las conocen bien, son parte fundamental del Tengo Otros Datos, del equipo que hace posible este noticiero todos los días, y que también son politólogas de esta universidad, y que decidieron, vieron la necesidad de que este proceso fuera evaluado, fuera observado, y que tuviéramos como ciudadanas y ciudadanos más elementos para ejercer un voto informado ese domingo primero de junio. Y me da mucho gusto que usualmente está en esta cabina, pero hoy está como invitada. Lucy Panqueva, ¿cómo estás?
Hola, hola, Sebas, muy bien, ¿y tú?
Todo muy bien, qué orgullo tenerte acá en este nuevo plan, presentando este observatorio. Cuéntanos un poquito de qué es este ejercicio que están haciendo.
Bueno, esta es una iniciativa que surge de estudiantes y también de personal académico de la Ibero Ciudad de México, la Ibero Torreón, la Ibero Puebla, la UNAM, la UDEM, la Náhuac, y pues está dentro de un marco de un grupo de proyectos que tiene la Ibero que se llama Encuentros por la Democracia. Este proyecto en particular se arropa de esto, pero busca analizar las trayectorias, la formación académica, como las claridades y las opacidades de cada una de las personas candidatas a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que pues van a estar compitiendo por uno de estos 9 puestos para el máximo órgano de justicia de nuestro país.
¿Cómo va a funcionar este proceso de observación? Es decir, ¿qué van a hacer ustedes? ¿Con quién más están haciendo este observatorio? Cuéntanos un poquito.
Sí, pues somos un grupo de estudiantes y de personal académico, no solo de la Ibero Ciudad de México, afortunadamente también hay otras universidades como las Iberos en Torreón y en Puebla, la UNAM, la UDEM y la Náhuac, que han decidido sumarse a este proyecto. Actualmente se acaba de abrir hoy, entonces tenemos un buzón porque queremos escuchar sus inquietudes. ¿Qué dudas tienen sobre las personas candidatas a la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Entonces pueden encontrar este buzón en encuentrosporlademocracia.ibero.mx/diagonal universitarie observa. También, diagonal. Okay. Siempre confundo el guión y las diagonales, perdón.
Están un poco más chuecas unas que otras, Lucy. Cuéntanos un poquito, con esta información que recaben, con estas dudas, con estas inquietudes de la gente, de la ciudadanía, ¿qué van a hacer ustedes? Es decir, ¿van a entablar diálogos con las personas candidatas? ¿Cuál es el objetivo?
Sí, queremos que nos escuchen, porque aunque somos jóvenes, pues claramente tenemos inquietudes relacionadas con el proceso.
Ese es un punto. Perdón que te voy a interrumpir ahí, pero eso me parece muy valioso porque esta es una iniciativa que nace de ustedes, Lucy, de ti, de Camila, de un grupo de estudiantes, de tu carrera. Cuéntanos un poquito cómo nace la idea de crear esto. ¿Cuál es la necesidad que ustedes ven?
Sí, pues vemos que es un momento inédito en la historia de nuestro país, ¿no? Nunca antes se había podido escoger a las personas que imparten justicia en México. Y también vemos que la justicia tiene muchos, muchos retos. Entonces, de ahí nace como esta idea. Cam fue la primera que me dijo, ¿y si hacemos algo? Y ya fue así como de, pues hay que ver quién más le entra, sí. vamos viendo, y así fue como surge este equipo tan bonito, la verdad.
Sí, ¿el jueves qué habrá? Porque tienen una presentación, ¿no? Importante.
El jueves la Ibero Ciudad de México presenta su observatorio al sistema judicial a las 6:00.
A las 6:00 de la tarde. ¿Quién va a estar? ¿De qué va a tratar esa presentación?
Va a estar el rector, Luis Arriaga Valenzuela, y es un esfuerzo en conjunto que lanzan académicos de la Ibero, también junto a algunos estudiantes, para, o sea, este observatorio que va a englobar a todo el sistema judicial mexicano y luego entramos nosotros con este que es un poquito más acotado, ¿no? Porque no, siempre decimos, nos hubiera encantado poder observar a todos, a todas las personas que eso es importante,
candidatas. Mucha gente, las he escuchado en varios medios desde hoy, mucha gente les preguntaba, ¿por qué solo la Suprema Corte? ¿No? ¿Por qué observar solo la Suprema Corte cuando el Poder Judicial es enorme? Pero creo que es un buen elemento de representación, de entender cómo va funcionando esta elección, ¿no?
Claro, también, o sea, aparte está este dicho de que el que mucho abarca poco aprieta. Uh-huh. Y pues la Suprema Corte es súper importante, es pues el mayor órgano de interpretación de la Carta Magna de nuestra Constitución. Sí. Entonces, pues es importante, hay que observarlo, y normalmente es el que asociamos que está un poco más lejano a la gente, ¿no? Por ejemplo, se interactúa un poco más con los jueces de distrito, con uh-huh. los magistrades, y a la Suprema Corte la vemos un poco difusa, un poco más arriba, por decirlo de alguna manera. Y entonces este es un ejercicio para que también la ciudadanía y los estudiantes se puedan acercar un poco más a lo que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sobre todo ahora que tenemos, o sea, que podemos escoger quiénes están y sí. podemos informarnos sobre los perfiles que podrían llegar.
Pues fundamental este ejercicio, estaremos muy muy al pendiente de lo que suceda en él. Cuéntanos otra vez la página y las redes sociales, es decir, cómo la gente se puede acercar al observatorio.
Claro que sí, pues estamos en Instagram y en Twitter, bueno, o en X, como dice Mariana Lara, como le quieran decir, en @observaSCJN, y la página de este observatorio en el que ustedes pueden depositar sus inquietudes y sus dudas es encuentrosporlademocracia.ibero.mx/universitarieobserva/.
Lucy Panqueva, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti por el espacio, Sebas.
Pues ahí este observatorio, estaremos muy pendientes y seguiremos dándole mucha plataforma y mucha mesa en este noticiero. Nosotros vamos a nuestra primera canción del día, cortesía de Leonardo Espíndola, programador de esta estación. Esto que ya está sonando en el Tengo Otros Datos es Free, de Little Sims, y nosotros regresamos a seguir analizando el inicio. No, ¿cuál es, Mariana Lara?
Estamos escuchando #tetas de Catriel y Paco Amoroso, quienes por cierto van a estar este domingo en el ceremonia, y yo estoy sumamente emocionada de que esto esté sonando aquí.
¿Cómo? ¿Está sonando Paquito Amoroso en el Tengo Otros Datos?
Así es.
Yo lo veía para más tarde, muy bien. Está bien. Pues aquí #tetas de Paco Amoroso y Catriel. Nosotros regresamos a Tengo Otros Datos.
Tengo Otros Datos.
Estamos de regreso en Tengo Otros Datos. En un momento más vamos a estar conversando con Lorenzo Córdoba, académico de la UNAM, también expresidente del INE, sobre este proceso de la reforma judicial, bueno, ya no de la reforma judicial, sobre este proceso ya de las campañas rumbo a la elección judicial del primero de junio. En lo que logramos contactar a Lorenzo Córdoba, otra noticia que también está acaparando las portadas es lo referente a Francia. El tema es que Marine Le Pen, ustedes la conocerán bien, la histórica líder de la extrema derecha francesa, fue inhabilitada para participar en esta elección. De eso vamos a hablar más adelante con Samuel Béjar, porque queremos entender qué está pasando en Francia, pero ahora sí ya tenemos en la línea de Tengo Otros Datos a Lorenzo Córdoba, académico de la UNAM y quien fuera presidente del Instituto Nacional Electoral. Lorenzo, te saluda Sebastián Ermenger, ¿cómo estás?
Qué gusto de saludarte hacia todo el auditorio.
Gracias por tomarnos la llamada en este día 2 de las campañas judiciales. Quisiera preguntarte primero, Lorenzo, ¿qué anormalidades ves en este proceso? Es decir, ¿con qué cuentan las y los candidatos? Porque sabemos que tampoco hay recursos públicos, que tampoco pueden hacer una promoción extensiva, no pueden hacer mítines. Es decir, ¿cómo vamos a ver como ciudadanos este proceso de 60 días o ya de 59 días de aquí al primero de junio?
Creo que lo que vamos a ver es la repetición de lo que estamos viendo en estos días, de lo absurdo y que representa el colocar a aspirantes a jueces a tener uh-huh. que hacer campañas, por un lado, y por el otro lado, pues la constatación de que estamos frente a una auténtica farsa, sí. como muchos habíamos venido diciendo. La presidenta y muchos otros se han llenado la boca diciendo que México va a ser un ejemplo de democracia a nivel mundial y que se va a convertir en el país más democrático del mundo porque se eligen a sus jueces. Bueno, pues eso es lo que pasa cuando pones a jueces a elegirse. Por un lado, vas a ver las redes sociales, el tipo de propaganda que sí. Los distintos aspirantes están haciendo, y hay cosas que pueden ser muy chistosas, pero que son realmente patéticas, y piensas que son aspirantes a ocupar las máximas magistraturas.
Dora la transformadora país. Para ser ministra de la Suprema Corte.
Bueno, o un colega mío de la Facultad de Derecho que dice que está tan bien preparado como los chicharrones, o personas que parece que están compitiendo para concursos de belleza y no para un cargo judicial. O sea, realmente es algo que es muy triste, ¿no? Porque es la constatación de lo que muchos veníamos advirtiendo desde hace tiempo. Y luego lo peor del asunto es que, digamos, si dejas de lado estos casos de aspirantes que son verdaderamente ridículos, sí. Pero te diría preocupantemente ridículos, uh-huh. ¿no? Porque en manos de estos personajes va a estar la impartición de justicia en unos meses más. Pues digamos, incluso ves justamente en lo que ocurrió, esto que se ha reportado mucho, tres ministras que actualmente están en el cargo, que están aspirando a repetir, uh-huh. y que pues son, para decirlo en pocas palabras, las ministras del oficialismo, ¿no? Y no lo digo yo, ellas mismas lo han presumido. Una de ellas, profesora, por cierto, en su momento de la Ibero,
sí,
¿no?
Directora.
Hizo público que su principal virtud y orgullo, por cierto, para ser candidata a la Corte, repetir a la Corte, es que era militante de Morena, ¿no? Y había sido diputada de Morena. Es decir, con lo cual estás politizando una función que en principio no debería ser.
Que eso es algo que va a quedar...
Sí, perdóname.
Perdón, Lorenzo, que eso es algo que vamos a ver muy claramente, ¿no? Personas que estaban en el Poder Judicial de carrera y que hoy, pues, tienen que inventarse una habilidad que es hacer campaña, algo para lo que no se prepararon, que no querían, y entonces le vamos a dar la puerta a que quienes sí saben hacerlo, quienes son esencialmente políticas o políticos, pues se van a llevar el carro completo.
Y con un asunto peor, que vas a obligar a que aquellos que en su momento, pues porque tenían trayectorias serias y han decidido pues apostarle a esta nueva ruta para llegar a trascender o ascender en la carrera judicial, uh-huh. pues hoy tengan que volverse no ya en expertos del derecho, sino más bien auténticamente en políticos,
¿sí?
y en generar, y este es el verdadero problema, compromisos políticos. Mira, déjame poner el ejemplo de las tres candidatas más visibles, uh-huh. porque ya eran ministras, porque pues se han abiertamente politizado su función judicial y creyendo que son afines al oficialismo, sí. y sobre todo que han venido violando, porque si es que, perdón, el INE está convertido en una caricatura de lo que llegó a ser,
claro.
Señalando que lo que había visto ha ocurrido hasta ahora no eran actos anticipados de campaña. Pero déjame nada más, dejando de lado esto, tomar esos tres casos, uh-huh. como un buen ejemplo de las razones por las que ninguna democracia seria se tiene a sus jueces. En los eventos de arranque de campaña, ¿no? Esto que eufemísticamente el INE ya no llama mítines, ¿no?
Sí.
Reuniones informativas, ¿no? En la que no debe haber ni un aparato de sonido, ni templetes, ni grupos musicales, ni nada de esto. Según el INE, con eso se resuelve uh-huh. el problema, ¿no? ¿Qué es lo que vimos? Bueno, por un lado, a una ministra que hace un acto de arranque de campaña con, digamos, con presencia corporativa del sindicato de electricistas, de algunos cooperativistas de Cruz Azul, ¿no?
Uh-huh.
Me refiero a Loretta Ortiz, ¿no? En donde ella afirma y sostiene, haciendo actos de proselitismo, que ella está en favor del derecho humano de a la energía eléctrica. Es decir, uh-huh. está ya haciendo un acto y un compromiso de campaña.
Sí, sí, sí.
Que un juez jamás podría hacer de manera anticipada. ¿Qué va a pasar el día en que...
Que le caiga un caso.
Que llegue un asunto en donde el ESME, el Sindicato Mexicano de Electricistas, sea una de las partes en disputa. Pues esta señora ya se comprometió con el ESME a respaldar sus puntos de vista, con lo cual está prejuzgando un eventual asunto que le llegue. O peor aún, la señora Esquivel, que hizo un acto de campaña con otro órgano corporativo, el sindicato de Nacional de Trabajadores de la Educación, uh-huh. en Ecatepec, en donde, más allá de lo ridículo del esto de decir que ya no va a continuar y promete continuar su lucha contra la corrupción, bueno, cuando ella pues es producto, hoy sabemos, claro, un acto de corrupción en el plan universitario para poder obtener su título, y además cuando ella encabeza una red de jueces que hace una semana, digamos, que aprovechó hace una semana para el beneficio personal al de condenar al exrector Graue y a Macedo, exdirector de la FES Aragón, por tal cometido presuntamente en contra de su asesora de tesis. Es decir, ella que es, ha sido un exponente de lo, digamos, de redes, por lo menos de complicidad o de intereses en el otro judicial, diciendo esto. Pero lo grave no es tanto el punto, la anécdota, que sí puede ser anécdota, eso no puede, dicho que puede pasar de diagnóstico, no, lo grave es que ella ya hizo campaña y se prometió defender al CENTE. Es decir, cuando el CENTE llega a un asunto de la Suprema Corte de Justicia, ¿qué va a hacer esta señora si es electa? ¿Excusarse? Porque ya, digámoslo así, utilizó ese aparato electoral para posicionarse de cara al cargo. O lo mismo con Lenia Batres, al hacer su acto de campaña con militantes de Morena, con lo cual refrenda que ella no pretende. ¿Qué va a pasar cuando Morena, déjame decirlo así, tenga un asunto, digamos, en el que está involucrado como parte de la Suprema Corte de Justicia? Es decir, es lo absurdo, el mundo del absurdo. Los jueces no pueden pronunciarse ex ante, sino tienen que analizar los argumentos, las pruebas que en un caso específico las partes ponen a su conocimiento para que sobre la base de eso puedan eventualmente formarse su criterio. Uh-huh. Un juez que forma su criterio de manera anticipada porque está obligado a exponerlo como una promesa de campaña, es un juez que ya no puede ser juez. Es un partidista, un partidario de algún punto de vista, sí, y por lo tanto está inhibido para ser juez. Entonces, lo que vimos en estos días, y se va a multiplicar en los días por venir, es la expresión de por qué en las democracias no se eligen a los jueces y por qué esto de que va a ser una elección muy democrática y va a fortalecer nuestra democracia, como algunos dicen, en realidad es una auténtica farsa, una simulación.
En ese mundo de lo absurdo que mencionas, te preguntaría cómo quedará el Poder Judicial después de esta elección, considerando que la presidenta del INE ha dicho que máximo, va a salir a votar el 15% del padrón. Es decir, más allá de estos compromisos adquiridos previamente, ¿qué legitimidad tendrá una juez, un juez, un magistrado, si va a ganar una elección con pocos miles de votos?
Pues mira, una legitimidad absolutamente precaria, por un lado. Y luego, por otro lado, pues porque además van a salir de una elección que no hay modo que salga bien. Sí. Una elección que ya está tocada en términos de su construcción, y de la certeza que debe brindar, porque es una elección completamente atípica. Es la primera elección en 35 años en la que los votos no van a ser contados por ciudadanos que fueron insapulados y que integran las mesas de casilla. Una consejera del INE decía, hombre, pero si los votos sí los van a contar ciudadanos, que son los consejeros de los consejos distritales del INE. Pues sí, sí es cierto, pero bajo ese argumento, también los votos pues contaban los ciudadanos cuando eran funcionarios de casillas designados por el
presidente. Ayúdanos a entender ese proceso, Lorenzo. Es decir, ¿qué cambiará frente a las elecciones que conocemos?
Prácticamente todo. Mira, desde la organización de la elección, los que cuentan los votos ya no van a ser, como siempre ocurría, los ciudadanos que fueron...
Tus vecinos.
Nuestros vecinos. Van a ser funcionarios que fueron designados por el INE. En un proceso, digámoslo así, vertical, el Consejo General nombra a los consejeros locales y los consejeros locales a los consejeros distritales. Uh-huh. Ellos son los que van a contar los votos. Segunda cosa, por primera vez no va a haber ningún tipo de vigilancia, sí, ni ciudadana, ni de los aspirantes a los cargos sobre el proceso electoral, porque en efecto, al estar prohibida la participación de los partidos,
claro,
pues no hay representantes.
No hay observadores del PAN, de Morena.
Ni tampoco hay responsables, digamos, representantes de los aspirantes a los cargos. Pues por primera vez el INE no va a tener ningún, escrutinio.
¿Habrá observación internacional?
Pues mira, se han hecho invitaciones, seguramente habrá observación internacional, también habrá observación nacional. Uh-huh. A ver, el punto es que van a ser muy pocos observadores. ¿Cuántos sí quieren que sean? 2,000, si es muy generosos. Sí. 2,000 observadores internacionales serían más que los que acudieron el año pasado. Bueno, pues son 85 mil casillas, ¿qué van a observar? Claro. ¿Me explico? Tercera cosa, por primera vez en nuestra historia, las boletas que no son utilizadas, las sobrantes, no van a ser anuladas, no van a ser inutilizadas antes de que se abran las urnas. Es decir, los ciudadanos de las casillas, los funcionarios de casillas, van a abrir las urnas, separar los paquetes y los van a meter en un, perdón, separar en sobres, digamos, los distintos tipos de boletas para las diferentes votaciones, y los van a meter en un único paquete junto con boletas que podrían, que no están anuladas, que no están inutilizadas. Es decir, dado que no hay observación, dado que no hay vigilancia, pues en el camino alguien podría ponerse a rellenar boletas para incrementar el porcentaje de participación, simular que participó más gente, pero además para manipular el voto. Es decir, todos los mecanismos de certeza y de que eran garantías de que no se cometieran fraude, se fueron construyendo a lo largo de 30 años. La gran mayoría no van a operar ahora, además de que va a ser la primera elección en la que no va a haber ningún tipo de resultados preliminares en la misma noche.
12 días, menciona el INE, podría dar resultados.
Sí, hombre, 12 días en los que nadie va a saber nada y no va a haber resultados. Es una elección completamente atípica. A veces pienso que fue a propósito para que el INE...
Para desarmar al INE.
Y en consecuencia poder justificar la reforma que falta para terminar de desmantelar la democracia, que es la reforma electoral. Sí. Bajo el argumento de que es el INE, pues el INE liberalismo y no el INE que necesitamos hoy en día con los nuevos tiempos, que sería el INE del bienestar. Es decir, es una cosa verdaderamente muy lamentable, sobre todo porque, como tú dices, pues esto merma, implicará una merma en la legitimidad de quienes sean electos. Pero creo que evidencia de nueva cuenta el verdadero propósito. Sí. Lo que se quería era jueces que respondan a los intereses políticos. Y es que cuando tú eliges a alguien, estás eligiendo un representante, un legislador, un gobernante, un miembro de un cabildo, de un municipio, etcétera. Es decir, tú eliges a tus representantes. Sí. Pero a los funcionarios que tienen que ser imparciales, que no se deben a una parte de, o a quienes lo eligieron, sino se deben a todos los ciudadanos, con independencia si son las mayorías o las minorías, porque su rol es garantizarle a todos la aplicación no sesgada, sin intereses, sin parcialidades de la ley, pues evidentemente pues echas todo a perder cuando eliges a los jueces, sí, porque los politizas inevitablemente, y eso es lo que se quiso en el fondo, ¿no? Desde el principio.
Te quiero preguntar sobre algo que creo se ha hablado poco, y es decir, ¿qué tan desamparados estarán las personas que aspiren? En el proceso electoral pasado vimos a 37 candidatas y candidatos asesinados. ¿Qué elementos de seguridad tendrán aquellas juezas, jueces que quieran aspirar y que en sus propuestas pues tengan plataformas que incomoden algún poder de este país?
Pues mira, van a estar muy expuestos, entre otras cosas, porque con el actual, con el sistema que se acaba de desmantelar, que se está terminando, el Poder Judicial podía proteger a los jueces que estaban, que enfrentaban, digamos así, de alto riesgo, porque podían eventualmente incluso moverlos de adscripción. Es decir, estás como juez penal en Sinaloa durante algunos años, pero este juego ahora torna uno para no estar dos.
Estamos perdiendo ahí, como ahí creo que te escuchamos mejor.
Ah, perdóname, te decía, pues antes podías moverlos, sí, porque bueno, eso te, incluso te permite una cierta garantía, y además evitar que los jueces se enquistaran en con los digamos, o se vincularan con los intereses locales, legales o ilegales de quienes eran sus justiciables. Ahora no, ahora tú vas a elegir al juez penal de Sinaloa y ese va a ser el juez penal de Sinaloa, y ahí se va a quedar, ¿no? Sí. Pero además yo creo que lo que se va a generar al politizar estos cargos es que hechos que son horrendos, que son sumamente lamentables y que son la prueba de que había necesidad de una reforma al Poder Judicial, como este que mencionaba, es decir, esta jueza que abusando de su facultad para interpretar y juzgar las pruebas, condenó al rector Graue y al maestro Macedo al pago de 15 millones de pesos, sí, cual sí, es sí, absurdo, por haberle generado un presunto daño moral a una señora respecto de una profesora que clara y abiertamente, como se constató por el comité disciplinario respectivo de la FES Aragón, había promovido el plagio en las tesis que asesoraba. Bueno, eso que hoy es un caso esporádico, a partir de ahora se va a volver la normalidad. Y más todavía cuando pues la alguien involucrado en esas redes de complicidad que estuvieron detrás de este fallo, pues probablemente se convierte en la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es decir, lo que vamos a hacer es no resolver los problemas que se tenían y que sin duda estaban allí, sino multiplicarlos y volverlos, no situaciones excepcionales, ¿no?, sino la normalidad de lo que va a ser la impartición de justicia, ¿no?
Pues así el panorama. Yo te agradezco mucho, Lorenzo Córdoba, estos minutos. Si te parece, mantengamos la comunicación abierta para tratar de entender qué va a pasar en estos 59 días que nos quedan.
Encantado. Y en comunidades como la de la Ibero es importantísimo, digamos así, que se dé un seguimiento, sobre todo para que esa indignación que justamente varios jóvenes, estudiantes, sobre todo de Derecho,
han manifestado,
de esa universidad, de muchas otras, que externaron la vida, pues no se diluya y entre en una lógica, digamos así, de resignación o de desesperanza frente a los hechos que estamos viendo. Sí. Lo que estamos viendo estos días es importantísimo que estimule nuestra capacidad de seguirnos indignando frente a lo que es un claro y abierto retroceso antidemocrático con la elección de los jueces.
Pues muchas gracias, Lorenzo Córdoba, los micrófonos siempre abiertos.
Les mando un abrazo muy fuerte y afectuoso. Gracias.
Que estés muy bien, Lorenzo Córdoba, lo conoces bien, fue presidente del INE. Aquí en Tengo Otros Datos, nosotros con esto vamos a un corte y regresamos.
Volvemos a Tengo Otros Datos.
Internacional.
Estamos de regreso en Tengo Otros Datos. Ya les decía antes de la entrevista con Lorenzo Córdoba sobre lo que estaba pasando en Francia. Me da mucho gusto que Samuel Béjar, integrante de este Tengo Otros Datos, esté aquí para explicarnos, como buen internacionalista que es, qué está pasando en Francia, Samuel, qué está pasando con Marine Le Pen.
En Francia, dentro del otro lado del charco, como dirían algunos, tenemos a una Marine Le Pen que, bueno, hay que recordar, fue candidata a la presidencia de Francia, al menos en el ciclo pasado, y ahorita no te puedo decir si en el anterior. Básicamente, a lo que se le imputa es haber generado un sistema en el cual, supuestamente, bueno, en el Parlamento Europeo se te permite tener asistentes parlamentarios y vienen directamente del presupuesto de la Unión Europea.
Okay.
Básicamente lo que se le está acusando es traspasar esos fondos y pagarle sí a estos asistentes parlamentarios, pero para que hagan trabajo de partido. Y
en no, la política francesa.
En la política francesa, en el partido francés, en Agrupación Nacional, creo.
Sí, sí, sí.
No, Agrupación
Nacional.
De
Agrupación Nacional, el partido de Marine Le Pen, que fue el partido más votado en las elecciones pasadas francesas y que eran la natural contrincante de Emmanuel Macron. ¿Y la justicia francesa qué decide hoy?
La justicia francesa, a contrario de la justicia latinoamericana, decidió multar a Marine Le Pen con 100,000 euros, 108 mil dólares más o menos. Y básicamente,
¿qué es lo importante?
Lo importante es prohibirle por 5 años ocupar cualquier cargo público en la política francesa.
En la France.
Y además, 4 años de cárcel, 2 años suspendidos y 2 años con ankle monitor.
Okay, con un rastreador de tobillo.
Un rastreador de tobillo.
Bueno, pues importante noticia, Marine Le Pen inhabilitada de la política francesa por 5 años. Esto quiere decir que no se podrá presentar a las elecciones del 2027, la principal contrincante del partido de Macron. Ya hemos visto una agrupación de partidos de extrema derecha alineándose en apoyo a Marine Le Pen. Pues veremos cómo esta decisión mueve también los hilos del electorado francés, que había estado votando recurrentemente más por la extrema derecha. Samuel Béjar, gracias.
No hay de qué, gracias a ti.
Y ahora vamos con Paco Barrera, también colaborador de Tengo Otros Datos, estudiante de Relaciones Internacionales aquí en la Ibero, que nos preparó una cápsula. Paco, cuéntanos qué nos presentas.
Pues bueno, esta es una cápsula acerca de cómo la Corte Penal Internacional podría infringir en los asuntos de violencia en México, específicamente en casos como el que se vio hace unas semanas ya en Rancho Izaguirre. Wow, qué rápido está pasando.
Sí, sí,
ya.
Sí.
Y justo cómo esto podría considerarse como un crimen de lesa humanidad, ¿no? Y cómo puede este fenómeno podría llegar a las cortes internacionales.
Platicaste con Jacobo Dayan, escuchemos esta cápsula de Paco Barrera.
La angustia y polémica por el caso de Rancho Izaguirre no cesa.
Las versiones de las madres buscadoras contrastan con aquellas que ha dado el Estado. Y al final, seguimos con una gran pregunta sin contestar. ¿Qué es lo que realmente pasó en Teuchitlán?
Es una... ¿Cómo le podemos llamar? ¿Fosa crematoria?
Aunque este predio en Teuchitlán, Jalisco, ya era conocido por las autoridades locales y federales desde septiembre del año pasado, no se hallaron las mismas evidencias que las madres buscadoras en semanas pasadas. Los colectivos de búsqueda encontraron cenizas, zapatos, ropa y otros objetos de personas que presuntamente se encontraban privadas de su libertad en el predio.
Va mucho hueso, miren, aquí les voy a mostrar lo que ha salido del tercer crematorio, miren.
Se encontró muchísima ropa, maleta. Y así es el escenario que estamos viendo hoy. Así es el escenario que se ve el día de hoy.
Los eventos criminales y violentos sucedidos en Teuchitlán y su aparente omisión por parte de las autoridades plantea interrogantes sobre si actores del sistema internacional pueden intervenir ante las graves violaciones a derechos humanos que ocurren en México, y de las cuales el Rancho Izaguirre es un claro ejemplo, en vista de la incapacidad del sistema de justicia mexicano de procesar estos casos. La interrogante es si la Corte Penal Internacional pudiera comenzar a juzgar el caso mexicano se abre. Pero, ¿qué es la Corte Penal Internacional? Es el único tribunal penal internacional permanente para enjuiciar a personas acusadas de 4 graves crímenes internacionales: genocidio, crímenes de guerra, de lesa humanidad y del crimen de agresión. La Corte Penal Internacional funciona a partir del Estatuto de Roma, el marco jurídico que legitima su actuar. En su artículo 7, el estatuto se refiere a los crímenes de lesa humanidad. Tristemente, el caso de Rancho Izaguirre cumple con varios de los criterios estipulados para configurar este delito: asesinato, exterminio, traslado forzoso de población, encarcelación y privación grave de la libertad física. Esto ha hecho que desde hace años, distintas organizaciones de la sociedad civil hayan iniciado el debate sobre la necesidad de que la Corte Penal Internacional actúe sobre la situación en México. Algunos medios han reportado que se intentó llevar a la Corte a Felipe Calderón por su llamada guerra contra el narcotráfico, a Enrique Peña Nieto por el caso Ayotzinapa, o al exgobernador Roberto Sandoval por las desapariciones en Nayarit. Pero, ¿realmente la Corte Penal Internacional hizo investigaciones para enjuiciarlos? Para resolver algunas dudas sobre si el caso de Teuchitlán y las desapariciones forzadas en México pueden llegar a la Corte, hablamos con el especialista en Derecho Internacional Penal y Derechos Humanos, Jacobo Dayán, profesor de la Ibero y director del Centro Cultural Tlatelolco, quien nos explicó cómo funciona la Corte Penal y su vinculación en crímenes de lesa humanidad en México.
A la Corte Penal Internacional se le envía documentación, comunicaciones de fenómenos violentos. Y a partir de un análisis de fenómeno contextual es que la Corte Penal Internacional decide o no iniciar primero un examen preliminar y después una investigación formal.
Sin embargo, también calificó la eficiencia de la Fiscalía General de la República en temas de desaparición y crímenes de lesa humanidad.
Es el récord de la Fiscalía General de la República. Impunidad superior para este tipo de casos del 98-99% en materia de desaparición. Entonces no hay ninguna esperanza en que esto salga bien, y si intentan hacer algo encapsulando el Rancho Izaguirre ahí en Teuchitlán fuera del contexto del resto de los campos de exterminio, pues lo que estarán haciendo es una tomadura de pelo. Esto no es un caso aislado, es un fenómeno generalizado en el país y es un fenómeno generalizado en la zona.
Ante este escenario, la Corte Penal debe tener elementos suficientes para poder enjuiciar el fenómeno de reclutamiento forzado, desapariciones, asesinato y exterminio en México. Es evidente que en nuestro país sobran desafortunados casos que cumplen con estos criterios. Por ello, ¿qué le falta a la Corte para investigar a México?
Voluntad y fuerza. Es decir, no es lo mismo iniciar una investigación contra Afganistán o contra Filipinas que contra México. Pero vamos, hay otros países de la región que tienen abiertas investigaciones. Colombia la tuvo, se cerró cuando Colombia empezó a procesar internamente su conflicto armado, pero hay un caso, hay una investigación abierta en contra de Venezuela, por ejemplo. Entonces, pues, lo que hace falta es voluntad.
La falta de voluntad viene de una raíz, que es la falta de recursos para atender todos los casos en el mundo en el que vivimos, donde suceden crímenes en diferentes países. Lo cierto es que, si no existe el apoyo y la voluntad internacional, la Corte no podría hacer gran cosa, lo que deja en duda. ¿Qué esperanza tienen las madres buscadoras para encontrar justicia si no se está atendiendo ni a nivel nacional ni internacional adecuadamente?
La esperanza, te digo, no hay. Lo que hay son motivos suficientes para seguir en la resistencia y en la lucha. Pensar que el Estado mexicano, tiene la voluntad para garantizar verdad y justicia y seguridad a sus ciudadanos, no sé dónde anclar esa esperanza. Y en el derecho internacional, pues hay que ver en el mundo que vivimos. Repito, si para los casos más flagrantes no hay justicia, estamos viviendo una época de crisis también en los órganos multilaterales. Es decir, no hay mucha esperanza tampoco en el derecho internacional para las víctimas de México y del mundo.
Pensar que dentro del mundo caótico que vivimos, el fenómeno de crímenes de lesa humanidad cometidos en México llega a la Corte Penal Internacional, ¿qué imagen internacional tendría México?
Me parece que es peor imagen lo que ha estado ocurriendo estos días. Esta imagen de Teuchitlán le ha dado la vuelta al mundo, literal. ¿Qué imagen da México? En México puede ocurrir esto y no pasa nada. Me parece que sería la imagen sería de un gobierno y de un Estado que reconoce la tragedia, reconoce sus debilidades para poder procesar internamente estos casos y pide auxilio a la comunidad internacional. Me parece que al revés se vería fortalecido un gobierno que reconoce la tragedia y antepone la verdad y la justicia de sus ciudadanos que su imagen pública.
Los eventos de violencia en México son múltiples y en diferentes partes del país, donde el asesinato y desaparición forzada es una constante. Lo que queda para cuestionarnos como sociedad mexicana, ¿qué tanto estamos dispuestos a tolerar? ¿Hasta qué punto tiene que llegar la violencia en este país para que realmente se tomen cartas sobre el asunto y la mirada internacional voltee hacia México para hacer justicia? Jacobo hace un fuerte llamado a la sociedad.
Por la inacción ciudadana. Otro, es una frase que repito mucho, otro de los perpetradores de las violencias es la indiferencia.
¿Acaso no somos responsables por todo lo malo que ocurre en nuestro entorno y que somos capaces de tolerar? La justicia en este país debe ser exigida, saliendo a las calles y creando ruido por las desapariciones, asesinatos y reclutamientos forzados, donde la voz de las madres buscadoras y de la sociedad mexicana suenen al unísono reclamando al Estado por justicia. Para Tengo Otros Datos, Paco Barrera.
Gran trabajo, Paco. Muchas gracias por poner sobre la mesa, pues esto, si la justicia internacional puede intervenir en casos como México. Cuéntanos, ¿por qué hubo algún comentario de la presidenta, ¿no?
Pues bueno, a pesar de todo lo anterior y de que se expuso este tipo de casos, pues el pasado 27 de marzo en la mañanera la presidenta Claudia Sheinbaum declaró que ya no había crímenes de lesa humanidad en este país.
Escuchemos lo que dijo.
No sé ¿qué quieran decir con crímenes de lesa humanidad? Durante muchos años los crímenes de lesa humanidad venían del Estado. Eso no existe ya en México.
Pues no existe, dice la presidenta. La evidencia parece contradecirla. La evidencia le dice, tengo otros datos. Gracias, Paco.
No, gracias a ustedes.
Paco Barrera, aquí en Tengo Otros Datos. Nosotros vamos a nuestra rolita. Esto es Free the Little Sims. Ahora sí, ahora no es Paquito y Catriel. Suena ya Little Sims. Regresamos rápido aquí, ya Tengo Otros Datos. Estamos de regreso en Tengo Otros Datos. Me da mucho gusto saludar en la línea a Jorge Mireles. Él es director ejecutivo de Mejor México. Jorge, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
Hola, Sebastián. Muchas gracias. Gracias por estar. Por darme este espacio para platicar contigo.
Siempre es un gusto platicar de lo que hacen en Mejor México, sobre todo hoy que empieza la selección nacional. Cuéntanos este evento, cuéntanos un poquito del trabajo que han hecho aquí, lo hemos conversado, distintas iniciativas en universidades para construir un mejor México sin corrupción. ¿Qué pasará hoy y qué han hecho en estos últimos meses?
Después de todo el año pasado que estuvimos recorriendo distintas universidades, más de 80 campus universitarios públicos y privados, en más de 50 ciudades del país, recorriendo y participando con jóvenes en el ejercicio Conversaciones, uh-huh. En donde, ¿cuerdas? Lo que hacemos es motivar, informar y hacer que participe la juventud para contribuir a la construcción de un mejor México sin corrupción. Después de todas estas jornadas y de que ellos participaron en un concurso con sus estrategias de difusión y ganaron, hoy nos vamos a reunir y mañana también, ¿sí?, en la Ciudad de México con los perfiles ganadores de toda la República. Es un total, un grupo de 30 chavos que hemos denominado Selección Nacional, y les vamos a plantear un reto muy interesante, que es hacer visible el compromiso de la juventud en el marco para construir un mejor México sin corrupción en el marco del Mundial 2026. Vamos a entrarle ahora al tema del Mundial.
Muy bien.
Pero con nuestra perspectiva, como siempre, en positivo y hacia adelante.
Que eso es importante, el confiar en las nuevas generaciones, ¿no? Quizás generaciones anteriores que lo dijeron, pero no lo lograron, eso de construir un mejor México sin corrupción. Confiar en las siguientes generaciones. Cuéntanos un poquito de este proceso con las universidades, Jorge.
Fíjate que es bien padre porque son pues jóvenes entre 18 y 26, 27 años que en su universidad tienen primero este acercamiento al tema en donde comprenden qué es corrupción, qué sí es, qué no es, nos afecta en nuestro día a día, cómo sin querer muchas veces somos partícipes de actos de corrupción, de soborno, sobre todo es el más común, la mordida famosa, y cómo cómo lo tenemos tan normalizado que a veces no nos damos cuenta que somos parte del problema, pero también se dan cuenta en estos ejercicios que denominamos foro conversa, que pueden ser parte de la solución. Y eso es lo más importante para nosotros, ¿no? Crear este cambio de conducta en la juventud y sobre todo que esos jóvenes nos ayuden a expandir para que otros jóvenes más cercanos a ellos puedan ir haciendo este cambio de conducta, ¿no? Este cambio de mentalidad hacia el problema.
Cuéntanos un poquito de los proyectos que ganaron, de los proyectos que serán hoy reconocidos en la Ciudad de México.
Y hoy vamos a reconocer 5 proyectos. Hay de diferentes partes de la República, pero la acción del año, la que ganó el premio máximo, digamos, el año pasado, fue de San Luis Potosí, de la Escuela Bancaria Comercial, y es una chica que se llama Montserrat, y ella tiene un videojuego, y eso programó un videojuego en donde tienes que tomar decisiones para ubicar si estás haciendo lo correcto o cuál es el camino que debes seguir para hacer las cosas bien. Hay otros proyectos, hicieron unos chavos en Mérida del Tec Milenio, un reggaetón de corrupción, hicieron una campaña los chicos de Oaxaca, de la Autónoma de Oaxaca, una campaña en redes sociales, en TikTok, con los trends que estaban sucediendo en ese momento. En Mexicali, los chicos del CETIS Mexicali hicieron una campaña en donde hacían cursos enfocados en jóvenes de secundaria y prepa, para que tuvieran este ejercicio de conciencia sobre el tema. Es decir, en general, diferentes estrategias de difundir el mensaje y de hacernos conscientes del problema, pero lo bueno viene hoy, que hoy entonces ya vamos a darle hacia adelante en este ejercicio de construir un país sin corrupción. Vamos a tener invitados bien padres, por supuesto estarás tú.
Ahí nos vemos.
Y aquí nos veremos y bueno, algunos otros más también del mismo nivel, ¿no? Leonardo Núñez, de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, el señor Christian Holge, de representante de la ONU en México en el tema de drogas y el delito, Lucía Peterson de Transparencia Mexicana, y estará, por ejemplo, también Ricardo López Cordero, que lo conoces muy bien, y él estará acá moderando algunos de los espacios. Estará también Jesús el Chucho Ramírez, que lo vamos a tener de manera virtual.
Alguien que sabe trabajar con juventudes.
Exacto, alguien que sabe cómo trabajar con los chavos y llevarlos al campeonato. Y bueno, otros más. Un gran cartel que pueden ver completo ahí en la página de mejormexico.org.
Exacto, ¿dónde podemos encontrar más información de Mejor México, de conversaciones, de todo el trabajo que hacen durante todo el año?
En www.mejormexico.org y en nuestras redes sociales, estamos en todas las redes sociales posibles como @mejormexico, como México pero sin el CEO.
Buenísimo. @mejormexi con X, Mexi. Ahí los encontramos. Jorge, muchas gracias.
Gracias, Sebastián.
Nos vemos al ratito. Claro que sí. Jorge Miguel es director ejecutivo de Mejor México con esta importante iniciativa, Conversaciones, de la cual ya hemos platicado aquí en varias ocasiones. Nosotros vámonos con Alicia Guzmán en su sección.
Así lo dijo Licho.
Licho Guzmán, profesora de la Ibero, colaboradora de 99. ¿Cómo estás?
Hola, Sebastián, ¿bien y tú?
Bien, bien. ¿Qué nos traes hoy a la mesa?
Pues mira, el viernes, bueno, es cierto, el sábado, tuvo lugar un concierto que además ahogado el niño que va a tapar el pozo, que se llamó Los Señores del Corrido en el teatro, en el Auditorio Telmex, que forma parte del complejo cultural de la Universidad de Guadalajara.
Sí.
Bueno, el tema es que, o sea, nada más de escuchar el nombre, entiendes de qué se trata. Es cierto que el corrido tenía una función social y lo sigue teniendo al final del día, pero si tú sabes cómo funciona ahora el corrido, pues no piensas que van a tener una actividad donde no se hable de narcotráfico. Total que se presentan varios grupos, entre ellos Los Alegres del Barranco, y en una canción pusieron imágenes de Nemesio Ceguera, alias El Mencho, que se uh-huh. supone es el líder del cártel Jalisco Nueva Generación.
Sí.
Y bueno, se ha desatado una controversia terrible, ya hasta el tema llegó a la mañanera con Claudia Sheinbaum, y en Jalisco particularmente pues hay una discusión importante. Para empezar, ya van a preguntar al auditorio por haber permitido que esto sucediera. Uh-huh. Y la gente encargada de las instalaciones dicen, es que yo no sabía qué iba a pasar. A ver, ¿cómo no vas a saber qué va a pasar si están hablando del corrido? Pero bueno, y es probable que terminen también castigando al grupo que presentó las imágenes, y la pena que podrían tener, según el Código Penal del Estado, es 1 a 6 meses de prisión. Pero bueno, más allá de eso, ya salió el rector de la Universidad de Guadalajara, uh-huh. Ricardo Villanueva, que unos días antes había ofrecido su último informe, porque él ya se va, uh-huh. y resultó que salió a decir hace un rato que en lo sucesivo van a incluir una cláusula en todos los contratos para los artistas que se presentan, porque además eso es una instalación importante. O sea, han tenido presencia de artistas internacionales, bueno, o sea, de todo tipo de música, y entonces la cláusula va a obligar a quienes entren en el auditorio a no fomentar el discurso que promueva la violencia. Y que si sucede algo como lo que sucedió el sábado, bueno, pues que muchas veces y que se van. Creo que esto va a crecer, y muchísimo más, sobre todo por las multas. Obviamente, pues la gente del auditorio dice, oye, pues ¿y yo qué culpa tengo? Pues sí, sí, porque se supone que tendrías que revisar con los artistas qué van a presentar. O sea, no tienes a un equipo que cuide esos detalles. O sea, esa es la pregunta.
Que creo que aquí el tema es la vinculación del auditorio con la universidad, ¿no?
Por supuesto. Y además, lo más preocupante, Sebastián, es que el público, cuando presentaron las imágenes, aplaudió.
Pues sí, este eterno debate, ¿no? Si el arte en abstracto es nada más que la fotografía del momento donde ocurre, y ahí parecería difícil que en un contexto donde el crimen organizado y la narcocultura está tan presente en muchas comunidades, que no se exprese, que no se manifieste de forma artística.
Ponte a pensar que el rector, todavía rector, mencionó en su informe el hecho que hemos comentado ya en todos los medios de Teuchitlán. Y es, o sea, Teuchitlán está a 60 kilómetros, sí, del auditorio. Entonces es increíble que además la gente aplauda cuando se supone que todo el mundo estaba, no voy a utilizar una palabra que no corresponda, pero preocupado, apenado, sí, avergonzado por lo que está sucediendo, y de repente aparece una foto de este señor y le aplauden.
Pues sí, ahí el tema. Claudia Sheinbaum también la semana pasada había lanzado una estrategia contra los narcocorridos. Veremos en qué acaba y si esa es la estrategia, o más bien luchar contra el crimen organizado. Licho, muchas gracias.
Gracias, José, un abrazo.
Alicia Guzmán en su sección de todos los lunes. Y con esto nosotros llegamos al final de Tengo Otros Datos. Yo le agradezco a Mariana Lara, Diego Ruiz, Silvia Dicci, Samuel Béjar, Martín en los controles, Paco Barrera, todo el equipo que hace posible este Tengo Otros Datos. Mañana aquí en este espacio, Rodrigo Valvanera desde Washington. Yo por lo pronto te dejo con Tierra de Nadie, aquí con Mariana H. Y nos escucharemos el próximo lunes en Tengo Otros Datos. Que pases un excelente inicio de semana.
Loret de Mola es un
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué ¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Escuchaste Tengo Otros Datos, Ibero 90.9.
Está horrible.